Y casa de gobierno mata a la Oficina Nacional, la radio de todos.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
AM870.
Radio Nacional.
Nacional.
Nacional 870. AM870.
Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
No pasa muchas veces, pero esta vez pasó. Era en la Avenida Libertador y estaban juntos el autor de la letra y el compositor de la música. Y les salió a los dos, se iban tirando una idea y otra, una idea y otra, una idea y otra, y así les salió la canción. La basaron en unos acordes de Adiós Nonino y ahí largaron. La canción se presentó en un festival, en aquella época, en el año 69, había festivales que eran competitivos. El jurado de ese festival estaba integrado, entre otros, por Vinicius de Moraes y Chabuca Granda. Cuando cantaron la canción, que fue en una park, la intérprete recibió mucho dinero. No en billetes, en monedas. La reventaron a monedazos. Al público no le gustó. Por eso la canción salió segunda. Muy poco tiempo después, un par de meses más tarde, ya había vendido 200.000 copias. Todas las tardes, a las 4 de la tarde, Hugo Guerrero Martínez pasaba la canción. Dos veces. Una en la versión de Roberto Goyeneche. Otra vez en la versión de quien la había presentado, Amelita Baltar. Balada para un loco.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí. Cuando de repente de atrás de un árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo liguera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melona en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies. Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo. Porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes. Y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor? Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, el nido de un gorrión, y a vos, habitante, dice frívola, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio aplauden: ¡viva, viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa. Y al fin me mira y canta a media voz: quereme así, piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así, piantao, 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 abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. No es cruel, es caso. Locos al fin, locos, locos. Loco él y loca yo.
Empezamos con Piazzolla, Ferrer, Perita Baltar. Nada puede salir mal, creo. En todo el país, buenas noches, ¿cómo les va? Esto es 2x1, el programa que son 2 en 1, uno de 23 a 24, otro de 0 a 1, desde Maipú 555 en Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país, con las 50 emisoras asociadas que tiene Radio Nacional, desde Jujuy hasta la Antártida. En algunas emisoras salimos solamente en la segunda hora, en algunas emisoras salimos solamente por FM, en algunas emisoras no salimos, porque bueno, cada emisora tiene su programación. Señora Carla Ruiz.
Señor Osvaldo Bazán, buenas noches.
Ya está, listo, tenés esto, vamos nombrándonos.
¿Todo bien?
¿Quién es? Sí, todo bien. Sí, ¿quién, bueno, ¿quién es hace este
mire,
programa?
Déjeme ver. Allá en la operación técnica, Natalia Alibarov, en la producción, Nicolás Arévalo e Irene Rose, en la producción y coordinación general, ese chico que está siempre con una sonrisa pintada en la cara.
Que se despinte.
Mariano Tavares.
Muy bien, si usted me lo dice así, así será a lo largo de toda esta hora y la otra.
También.
Usted sabe que los días lunes, como hoy que es martes, claro, tenemos a los Diego Apic, Diego Rojas, que vienen a debatir un tema con sus invitados especiales. Hoy van a hablar de la ley de cupo femenino, esto va a ser ya mismo ahora en un ratito después de la tanda, hasta las 24. Y después a las 24 tenemos un homenaje, a, en realidad un recordatorio, Renato Russo, el músico brasileño, líder entre las cosas de Leyenda Urbana, se cumplen 20 años de su fallecimiento. Vamos a hablar un poco de él, vamos a escuchar su música, pero esto va a ser en la segunda de las horas. En la primera de las horas, los Diegos, que hoy van a debatir el partido de Argentina-Paraguay.
El futuro se escucha por Nacional, la radio de todo.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Este 12 de octubre a las 20 estás invitado a una fiesta a la que no podés faltar. Jaime Torres, Los Carabajal y Antonio Tarragorros en concierto en el CCK. ¡Muy bien, no! Tres de los máximos exponentes de nuestra música popular en una juntada única para conmemorar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En vivo, Jaime Torres, Los Carabajal, Antonio Tarragorro. La entrada es gratuita, no te lo podés perder. Retiralas el mismo día, antes del recital, en el CCK Sarmiento 151. Invita Nacional, la radio de todos.
Once de la noche, 14 minutos.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Miércoles 12, 19 horas, Jazz en la 96.7 presenta al grupo Vibrafonísimo.
Transmite Radio Nacional Clásica.
Jueves 13,
19 horas,
ciclo de recitales de la Argentinidad presenta a Carlos Ramón Fernández,
el chacarero cantor.
Transmite Radio Nacional Folclórica, FM 98.7.
Viernes 14, 19 horas,
ciclo de recitales de Sadaic. Estarán Casiana Torres y Gente del Sur.
Transmite Radio Nacional Folclórica, FM 98.7.
Sábado 15, 18 horas,
vení a compartir el ciclo Manos a las Obras. Transmite Radio Nacional Clásica,
la 96.7.
Entrada libre y gratuita, capacidad limitada, Maipú 555.
La trata de personas no se ve a simple vista. Estemos atentos. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. La línea es gratuita, anónima y nacional. Los 365 días del año, las 24 horas. Gracias a vos, una persona puede recuperar su vida. Presidencia de la Nación.
En minutos vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán. También por www.radionacional.com.ar.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Buscanos Nacional AM 870.
2x1
hasta las 0.
Lado A, charla con amigos.
En las últimas semanas se ha hablado mucho, se ha discutido mucho sobre la ley de cupo femenino, si las mujeres tienen que tener una representación por ser mujeres dentro del Parlamento, si eso está bien, si eso está mal. Hay todo tipo de argumentos a favor y en contra, y como en este momento del programa es donde estamos a favor y en contra, en este momento estamos a favor y en contra de la ley de cupo femenino. Van a defender sus posiciones, el señor Diego Papic. Diego Rojas, buenas noches, ¿cómo
buenas
le va?
Noches, buenas, ¿cómo va?
Señor Diego Papic, ¿usted está a favor o en contra de la ley de cupo femenino?
Yo estoy a favor de la ley de cupo femenino.
Señor Diego Rojas, ¿usted está a favor o en contra?
Me parece que es una
intromisión. Espere, yo le pregunté eso solo. Espere un poco. Bueno, cada uno de ustedes han traído para... Hoy vienen con gente importante.
Con gente importante, sí.
No, las chicas han superado el nivel habitual. Hoy me trajeron diputadas.
Diputadas nacionales, dos.
Dos diputadas nacionales en nuestra mesa. El señor Papic, a favor de la ley de cupo femenino, viene acompañado por la diputada provincia de Buenos Aires de Cambiemos UCR, Karina Banfi. Buenas noches.
Buenas noches a todos los oyentes.
¿Cómo se le dice a una diputada? Sus excelencias,
no, señoría.
Su señoría.
No, no, Raúl Alfonsín terminó con esas nomenclaturas.
La excelentísima Banfi.
La excelentísima Karina Banfi.
Diputada.
Y la diputada por la provincia de Mendoza, de Frente de Izquierda de los Trabajadores, Soledad Sosa. Buenas noches.
Buenas noches. Usted está a toda la audiencia.
Sentada al lado del señor Rojas.
La excelentísima diputada Sosa.
Bueno, señores, no, señores, ¿por qué a favor, por qué en contra?
Creo que en este caso hay que tratar de salir un poco de el sentido común, porque por ahí el sentido común, si uno se pone estrictamente en sentido común, dice que, bueno, la verdad que no está bien el cupo porque habría que, tiene que ir al Congreso gente por su idoneidad y no por su sexo, etcétera, etcétera.
¿Eso es nuevo, lo de la idoneidad?
Bueno, por supuesto.
¿Es una cosa de ahora?
Es una cosa de ahora. Es la utopía, siempre hablando de la utopía, ¿no? Pero creo que en este caso está bien salirse un poco de ese sentido común y pensar un poco más allá, porque en la realidad, en los hechos de hoy, como funciona hoy la sociedad y la política y la cuestión, esto no pasa porque numéricamente en el Congreso no hay paridad de mujeres, hay muchas menos mujeres que hombres, están subrepresentadas las mujeres. Entonces, la manera...
¿Sabemos el número?
El número seguramente lo sabe... 47%
de mujeres son senadoras.
99 diputadas mujeres hay. Son el 37% de la Cámara de Diputados.
Hay más mujeres que hombres en el...
47
senadoras.
Bueno, hay más mujeres en el mundo. En porcentaje las mujeres son más de 50. Entonces, digo, me parece que está bueno como una manera de... paliar esta cuestión, forzar un 50-50, al menos por ahora, al menos por unos años, hasta que esto deje de pasar.
Es puro formalismo lo que está planteando Papi, que es puro formalismo, no hay ningún tipo de sustancia en lo que dice, porque me parece a mí que justamente acá lo que se está afectando es muy grave, porque primero el Estado interfiere en la vida de los políticos de los partidos, dice que tienen que llevar adelante tales candidatos en un sistema, como vos decís, digamos, de paridad. Pero por otro lado, eso no soluciona, digamos, el machismo de la sociedad, digamos, que tiene que ver con un régimen político, con una sociedad y con un sistema en el que vivimos. No. Esto es justamente formalismo. Porque fíjate lo siguiente, hay un 47% de senadoras. ¿Esto qué implicó? ¿Hubo ley de aborto? No. ¿Hubo más femicidios? Claro que sí. Y la paridad está dada casi naturalmente en el Senado.
Sí, me parece que esto soluciona el machismo en el Congreso. Digo, después la sociedad es otro tema. Si no necesariamente esto va a solucionar... De todas maneras, yo pienso que si hay una paridad en el Congreso... A la larga es más probable que salga del aborto.
12 años tuvimos...
A la larga.
8 años de una presidenta mujer y no salió nada de esto.
Es una persona.
No es una persona, es un régimen. La cuestión es justamente, no se puede plantear esto en términos tan formales. Hay que buscar la esencia de las cosas, la esencia política.
A ver, vamos a ver entonces qué dicen las invitadas. Karina Banfi, diputada por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos.
Bueno, nosotros desde el Frente Cambiemos, junto con... muchas diputadas de otros bloques hemos promovido justamente en el marco de la reforma electoral que se avecina próximamente, que ya tiene dictamen de mayoría de la Cámara, de las comisiones, tanto de asuntos constitucionales como de justicia y presupuesto. Hemos decidido contemplar la reforma artículos que hablen de la paridad. Esto significa terminar con el cupo. Nosotras lo que pretendemos no es justamente que haya un 50 y un 50, sino que haya de manera alternada, consecutiva, uno y una, o una y uno, ¿no? Dependerá de quién encabece, cómo va a seguir la lista,
o sea, que la lista
en las listas silencio. Electoras de cargos electivos.
O sea, si empieza una mujer, sigue un hombre, sigue una
exacto.
Mujer, sigue una...
Exacto,
o sea,
que el resultado... hasta completar toda la lista.
O sea, que después el resultado post-elecciones puede no necesariamente dar 50 y 50 en el Congreso.
Tiene que dar y parte de los articulados que hemos propuesto. O sea, nosotros tenemos dos instancias, una en la primaria o en la PASO, en donde la lista tiene que ir alternada y luego la composición según cuál es el sistema de los resultados, cómo se van a unir los resultados, por ejemplo, en algún tipo de alianza o de frente, que puede ser por mayoría o por DONT, tiene que hacer ese entrecruceamiento y tienen que buscar también el mismo sistema alternativo.
¿Por qué?
Bueno, la necesidad de esto es porque en realidad la práctica, nosotros tenemos desde el año 91 el cupo del 30% que se pensó como un techo y resultó, perdón, como un piso y resultó ser un techo de cristal en donde nunca se superó, como recién les decía, el 37% después de 25 años de esta norma es el número de mujeres que hay en el Congreso, en la Cámara de Diputados. El 47% de las senadoras es porque son tres y en realidad
realidad entre ellos siempre han buscado tener una mujer, uh-huh, y eso ha aumentado un poco más el número, lo que no significa efectivamente que estas mujeres vayan a llevar una agenda más
de género,
pro de género o menos de género. Acá lo importante es principalmente cómo nosotros impulsamos desde el grupo de mujeres justamente la necesidad de tener una mayor representación para ser punta de lanza en otras cuestiones de la vida que también son importantes, que haya una representación de las mujeres en la toma de decisiones.
Soledad Sosa, diputada por la provincia de Mendoza del Frente de Izquierda de los Trabajadores.
Sí, creo que hay que aclarar primero que una cosa es paridad de género presentada formalmente, electoralmente, legalmente, y otra cosa es la lucha por la igualdad de la mujer con el hombre, incluso la lucha por la igualdad en una sociedad donde las desigualdades sociales son brutales. Y que esta propuesta de paridad electoral, como explicaba la diputada Karina de Cambiemos, justamente ella lo dijo, esto forma parte de una reforma electoral, de una reforma política que nosotros caracterizamos que tiene un aspecto muy reaccionario porque justamente ataca la participación de las fuerzas emergentes. Para la izquierda nunca el 30%, el 70-30 ha significado un techo, todo lo contrario, la participación política de las mujeres en la izquierda es fenomenal. Vengo de un encuentro nacional de mujeres que fue multitudinario, ha sido histórico, más de 70.000 mujeres, 3 días de jornada de liberación intensa. Estuvimos incluso resistiendo a la represión que hubo en la catedral por parte de un gobierno del Frente Progresista que impulsa dentro del Congreso la paridad de género en esta reforma política. Y la verdad que los reclamos que se escuchaban en la movilización, que fue realmente histórica, no tenían nada que ver con la paridad de género. Tenían que ver justamente con el acceso al aborto legal, tenían que ver con el trabajo contra el ajuste y tenían que ver con terminar con esta escalada de violencia. Entonces nosotros primero caracterizamos esta situación. La paridad de género se ha venido a imponer artificialmente. Es un debate que no responde a la agenda del movimiento de mujeres que está en la calle, que incluso la representación que plantea la paridad de género es dentro de una reforma política que plantea limitaciones, que plantea proscripción porque sigue manteniendo las PASO, porque incluso le impone al ciudadano que no va a poder cortar boleta en las PASO, no lo va a poder hacer. Entonces nosotros caracterizamos que es muy limitado el planteo. Ni siquiera es una representación que permita a las mujeres que están organizadas en movimientos de mujeres que participan en estas instancias como los encuentros nacionales poder tener una representación. Y se han dado situaciones incluso muy ejemplificadoras del límite que tiene esto porque, por ejemplo, Salta tiene paridad de género hace un año. Y incluso en el caso de Juana, esta nena de la comunidad Wichí, que quedó embarazada producto de una violación colectiva en el cual se pedía el acceso al aborto no punible, que es el derecho que tiene, sí. se le violó ese derecho y cuando nuestra senadora impulsó el jury a quienes se lo negaron, justamente fue la mayor composición de mujeres en una paridad de género que tiene esa legislatura que lo negó. Entonces uno tiene que decir primero, si nosotros queremos igualdad de las mujeres o participación política de las mujeres en los órganos de decisión, tenemos que ver con qué programa, porque la verdad que para tener más mujeres dentro de un Congreso, que viene votando leyes de ajuste, que viene votando leyes de entrega, que vota blanqueamiento de capitales, por ejemplo, que favorece el blanqueamiento del dinero de los proxenetas, de las redes de tratas que avanzan en nuestro país y que no se ha desmantelado ninguna, entonces, bueno, todo parece realmente muy artificial, muy limitado sobre todo.
Me otro congreso, yo no. Voy a otro congreso, me parece, sí, saco otras leyes.
¿Por qué, Karina?
Pero me parece que es algo importante primero poder reconocer y que este espacio, y en eso me parece que es importante reconocer la lucha de muchas mujeres en las bases, principalmente de las militancias políticas, del activismo, del aborto. Nosotros hemos firmado muchos diputados de Cambiemos y presionamos para que prontamente se pueda tratar un proyecto para un aborto legal y seguro que durante 12 años fue imposible, impensable.
Durante 12 años.
Sí, seguro. Sí, 9 meses lo presentaron.
Pero Macri está en contra, ¿no?
Pero nosotros somos el poder legislativo. Uh-huh. Y nosotros tenemos capacidad de poder definir también nuestra propia agenda y así por lo menos desde el marco del Frente Cambiemos, lo conversamos permanentemente, y tanto es así que da fe Soledad que hemos firmado muchos de los diputados.
Sí, hay 40 firmas. Incluso ellos son mayoría en la comisión que tiene cabecera, que es Legislación General, pero... y solamente se necesita que tenga la voluntad política de ponerlo en la agenda.
No, está, no está Salud, ocurriendo. Está Galear.
No tiene cabecera en Salud, tiene cabecera en Legislación General.
Perfecto, porque es donde nosotros estamos. Ibovesky ha acompañado justamente la última.
Pero no es firmante, por eso nosotros estamos impulsando. No es firmante. Uno entra a la página del Congreso de la Nación y se fija en el proyecto. Bueno, la diputada aparece como firmante, pero él no está como firmante. Gabriel, que es del Frente para la Victoria de Salud, sí es firmante. Y nosotros les hicimos la propuesta con Pablo López, un hombre diputado salteño, de que pongan en la agenda justamente este proyecto.
No te preocupes que va a estar.
Es una cuestión programática,
lo que
no es
quiero decir con respecto al tema de la paridad y con un punto que decía Diego que me parece importante sobre el involucramiento del Estado en los partidos políticos. No se involucra el Estado. Hay una norma que está conferida y adecuada y acordada entre todos los bloques que representan un Congreso, y así funciona la democracia. Por lo tanto, no solamente uno arma determinadas reglas de funcionamiento de los partidos políticos, sino también los partidos políticos tienen que rendir cuentas. Tienen que ser transparentes, le tienen que decir cuánta plata vamos a poner en una campaña y cuántas no. Eso también sería intromisión, y me parece que en ese punto vamos a estar todos de acuerdo. ¿Por qué en el caso de paridad es importante también que haya una regulación? Yo les cuento operativamente cómo funciona esto en los partidos mayoritarios que tienen aspiraciones altas, porque ¿qué pasa? Los partidos pequeños, seguramente, como son menos los cargos para salir, va un hombre, ¿entienden? Se reparten un hombre, una mujer de vez en cuando. En el caso, yo te cuento cómo funciona en mi partido y en los partidos mayoritarios.
Está hablando Karina Banfi, que es diputada provincial
de
Buenos Aires.
Se reúnen las autoridades del partido, casi siempre son varones, y si no, aquellos que tienen la lapicera por diferentes circunstancias, y toman la decisión de cómo conforman la lista.
¿Para qué quiere decir que tiene la lapicera?
La lapicera, los que toman, qué sé yo, tienen, son apoderados del partido, son los líderes de alguna línea interna dentro del partido, ¿se entiende? No solamente las autoridades, sino algún otro que tiene cierto liderazgo, no marginal, pero sí con fuerza, sin ser la autoridad. Se reúnen, se reparten los cargos, dicen dos para vos, tres para vos, así hasta llegar al tercero. Dos encabezan, hombre, hombre, mujer, así respetando la ley de cupo del año 91. Y así sucesivamente. Cuando le llega a la mujer, casi siempre se reparte y dicen, bueno, vamos a darle al que no quiere, al marginal de esa composición, de esa mesa de acuerdo, le va a tocar la mujer. Y entonces salen a buscar la mujer. Nunca la mujer ha tenido posibilidades de poder estar en esa mesa para poder tomar la decisión incluso a qué otras mujeres poner en el lugar de las mujeres. Eso pasa en el peronismo, pasa en el radicalismo, pasa en el PRO, pasa en el Frente Renovador, pasa en todos los partidos, porque esa es la composición en cómo se resuelve la política. La política es una cuestión de varones. Y entonces lo que nosotros consideramos que en el marco de la política debemos cambiar es que en esta oportunidad tengan que desesperadamente salir a buscar mujeres, y nos van a llamar a buscar mujeres, y nosotros tenemos una responsabilidad, que es esas mujeres que están abajo de las bases de todos los partidos, que tienen militancia, que tienen activismo y que trabajan, y que en la cuestión piramidal de poder que tiene dentro de los partidos, en la medida que vos vas creciendo, no llega.
No llega.
¿Vos crees que ahora con esta, digamos, ley de cupos, a la larga van a llegar las mujeres a tener la lapicera en algún momento?
Sin duda. Sin duda.
¿Hubo así experiencias en otros países?
Sí,
pudieron ver
lo tiene Salvador, lo tiene México.
No cambió nada.
¿Cómo que no? Las mujeres en la política mexicana, hay muchas más mujeres que acá.
Lo que pasa es que acá estamos hablando de cosas diferentes.
Tienen un espacio de poder.
Tres horas.
Pero los casos de Belén, por ejemplo,
estamos hablando de política. Claro,
te cuentan de a miles en las cárceles mexicanas, teniendo incluso una mayoría, teniendo una
paridad.
Bueno, pero es que, a ver, es muy artificial lo que se está planteando acá. Ella incluso tuvo que recurrir al ejemplo de las bases. Digo, nosotros solamente recurrimos a convocar a organizarse a las bases para luchar justamente contra las burocracias sindicales. Y eso les pasa a ellos en sus propios partidos, pues son partidos tradicionales, partidos patronales, como caracterizamos nosotros, que necesitan de una mujer oprimida, necesitan de ese rol subordinado de la mujer, porque es una herramienta de control social, pero impresionante,
eso,
histórica, para que se mantenga un régimen de explotación de unos sobre otros. Y en estos momentos hay un esfuerzo muy grande por parte de los gobiernos y por parte de los partidos que históricamente han gobernado por recuperar un poquito de confianza en estas instituciones que han sido totalmente cuestionadas por las masivas movilizaciones durante 2 años consecutivos por ni una menos. Yo represento la provincia de Mendoza. El día que se planteó este dictamen que hicieron a las apuradas por mayoría de todo este frente, de Frente Renovador, Frente para la Victoria,
no, no se hizo las apuradas,
el Frente Cambiemos, no, lo presentaron en este plenario.
No, participaste,
yo no participé justamente porque hubo un triple femicidio en la provincia de Mendoza en menos de 48 horas y convocamos a una movilización y estuve donde tenía que estar, donde las mujeres realmente son mayoría y luchan justamente contra esa violencia que descargan tanto mujeres como hombres que están gobernando. Entonces
¿No tenías que estar en el Congreso?
Yo estuve acompañando la movilización en mi provincia porque, te repito, siendo una provincia que tiene emergencia en seguridad, siendo una provincia que está impulsando también la paridad, que está impulsando la emergencia en violencia de género, el día que mayor presencia policial hubo en las calles, desaparecieron 2 chicas, que fue el 21 de septiembre, y aparecieron a los 5 días asesinadas. A las pocas horas se dio otro femicidio de una chica que la mató el padre, que tenía una orden de restricción y que el fiscal lo dejó en libertad y terminó matándola. Digo, los límites que hay son muy fuertes. Entonces se plantea una discusión que es muy artificial porque no se corresponde con las demandas que se están dando en la calle. Entonces el esfuerzo por contener todas esas movilizaciones, por contener esa organización y que por favor piden, no se vaya, lo pide la iglesia, lo piden los sectores más retrógrados de la política,
sí,
piden que no se...
Déjame
terminar la idea porque es bastante delicado.
Sí,
en momentos en donde avanza... Mira, yo estuve en un encuentro nacional de mujeres... Yo estuve en un encuentro nacional de mujeres como diputada nacional. Fue impresionante la participación que hubo. Ha sido realmente histórico. Han habido más de 70.000 mujeres que colapsaron la ciudad. Hubo un cierre de ese encuentro nacional de mujeres que la mayoría votó que el próximo encuentro se haga en la capital del país porque queremos traer al centro del poder político los reclamos del aborto legal. Queremos traer el... Eso es lo que difunde una comisión organizadora compuesta por mujeres que reivindican la paridad de género, pero que no respetaron que la mayoría aplaudió, gritó y colaboró en una masiva participación para que el próximo encuentro sea en la capital. Y estamos dando...
La votación fue para que sea en capital y va a ser...
No hay votación primero.
Entonces...
El método de elección... Digamos. Claro, el método de elección es el aplausómetro. Uh-huh. Es decir, en función de los aplausos, de los gritos...
Se aplaudió Buenos Aires, pero se eligió Chaco.
Claro. Éramos un 75%, por primera vez se ha dado esto de manera histórica, en que el sector de mujeres que luchamos porque el encuentro, que hace 31 años se viene realizando, se haga en la capital, éramos mayoría. Y fue desconocido por mujeres. Es decir, voluntad de las propias mujeres que luchan fue desconocida por una burocracia enquistada en un encuentro. Y suena un poco también antidemocrático esta campaña, digamos, de paridad de género, cuando en los hechos, es decir, en la lucha concreta, hay un desconocimiento de la voluntad mayoritaria de las mujeres luchadoras.
¿Suena así, Carina?
No, para nada. Y a mí me parece muy delicado tener que mezclar un tema que sucede y que tenemos que padecer y padecemos todas las mujeres, porque todas somos víctimas del machismo, más o menos, y temas de violencia de género, que me parece que es un tema, una pandemia que tenemos que vivir, no solo en Argentina, sino en toda América. Me parece que es muy delicado para hablar de una ficción que nosotros estamos legislando. Cuando, bueno, a ver, Miriam Breckman, que pertenece al Frente de Izquierda, ha acompañado todo el proceso de, justamente, de presionar a los varones legisladores para que este sea un tema de la agenda de reforma electoral. Y ella misma ha reconocido las dificultades en donde ha tomado la izquierda una decisión de convertirse en oposición a partir de su sujeto, no de la cuestión objetiva que tienen las normas, sino si me opongo porque soy sujeto de oposición, porque así se define la izquierda y es totalmente respetable.
pero me parece que hay algo que no podemos desconocer, que es el alcance que tienen las normas. Las normas justamente son herramientas de presión para generar los cambios que no suceden. Te pongo un ejemplo, matrimonio igualitario. O te pongo otro, dejar de fumar.
No con la movilización, no con la paridad.
Pero la ley, te estoy hablando de la norma que para eso vos, la gente te paga para que vos legisles, no para que te opongas, para que legisles.
Sí, por eso tenemos un paquete enorme de leyes cajoneadas.
Ahora estoy hablando, pero están saliendo a borbotones durante 12 años. No hizo nada ese Congreso y ahora están saliendo. Estamos discutiendo cannabis medicinal, estamos discutiendo la reforma electoral, estamos discutiendo paridad, chicos, estamos diciendo uno y una. Ustedes van a verse beneficiados con esta. Vos te vas a ver beneficiada, Miriam se va a ver beneficiada. Comparto y respeto que no acompañes, pero me parece que hablar de una afección mezclándola con situaciones de la violencia de género es algo muy delicado y me parece que no es el foco que nosotros queremos tener en esta conversación.
No, me parece, sí, que digamos son dos cosas completamente distintas y que aparte es lógico pensar que no todas las mujeres van a tener la misma postura sobre un tema. Digo, es muy probable que haya mujeres que estén a favor del capitalismo, a favor de libre mercado, y esas mujeres tienen todo el derecho del mundo a estar en el Congreso y a representar a otras mujeres y a otros hombres que piensan eso.
Mira, hay un tema que es interesante. El feminismo tuvo un punto de quiebre. ¿Ustedes se acuerdan de Abu Ghraib? Cuando sí. Hubo estas fotos, hubo soldadas mujeres de 7 torturadores, 3 eran minas.
Sí.
Es decir, el feminismo dijo... Esta es la igualdad que queremos, o sea, queremos que, o sea, se planteaba en esos términos. Hemos alcanzado la igualdad, hemos alcanzado la igualdad para la tortura.
No, ese es el resultado de
la
igualdad.
Llevando a última instancia, sin programa, sin pensar en un planteo político de fondo, las mujeres lograron ser torturadoras, digamos. Ese fue un logro del feminismo. Así dicho de modo brutal, ¿no?
Porque pero entonces, ¿cómo es? Vos no vas a aceptar mujeres en el ejército si no te aseguras antes de que no sean torturadoras.
Claro.
Y creo que a los hombres sí los aceptás.
No, hay que cambiar el... Hay que plantear el... Hay que cambiar el...
Era ir a ocupar otro país y terminar masacrando tanto a hombres como a mujeres, digo. Entonces, la finalidad de este ejército, por más composición femenina que tenga... Además, te doy un ejemplo, Malcorra. Por ejemplo, que fue la candidata para ocupar la Secretaría General de la ONU, estaba denunciada por encubrir crímenes de guerra de las tropas francesas y abusos sexuales sobre niños en la República Centroafricana.
Chicos, es muy grave. ¿Está denunciada o no?
No, está denunciada. Hay proyectos que se han presentado en el Congreso que lo ha presentado tanto el Frente para la Victoria como el Partido Obrero en el Frente de Izquierda.
Chicas, perdón.
Es una denuncia internacional incluso, no es simplemente nuestra.
Hay una acusación. Hay que decir las cosas porque me parece que es muy serio decir que la canciller está denunciada. No podemos decir cualquier cosa. Hay una investigación que se abrió en un país determinado y en donde también Ban Ki-moon puede ser. Ella era la jefa de gabinete de Ban Ki-moon. Claro. Nada más. Era en la lista de funciones, tenía un cargo.
Digo,
pero
siendo
no
tenía mujer,
la responsabilidad.
No le tiró el pellejo.
Perdóname. No tenía la responsabilidad sobre una investigación pasando, que además no está terminada en encontrar los
hay
culpables.
Denuncia, hay una denuncia.
Pero perdóname, en Naciones Unidas hay miles de denuncias. ¿Querés que te cuente de la OEA o del propio gobierno nacional? Hay muchas.
Igual acá me parece que aparte.
Puede decir que está denunciada Malcorra. Para toda la audiencia, Malcorra no está denunciada.
A mí me parece igual que estamos poniendo una lupa exagerada en las mujeres. Si es Malcorra, está denunciada o tiene, ¿no? Digamos, me parece que eso es otro tema. Por supuesto que si llegan más mujeres al Congreso y llegan más mujeres a la política, va a haber más mujeres corruptas, va a haber más mujeres.
Pero discúlpame, no somos una abstracción las mujeres. Porque el debate que están presentando es como, a ver, no podemos hacer una denuncia política, no se puede hacer un debate integral, no se puede hacer un análisis general de la situación en la que la mujer está dando una lucha por la igualdad y por salir de una situación de opresión y nos transformamos en una cosa abstracta, nos transformamos en libros que se venden, uno entra a una librería y es impresionante la cantidad de libros que se venden sobre la lucha feminista, contra la cultura machista. Ahora, uno tiene que realmente patearse muchas librerías librerías para encontrar los libros que hablan de la lucha histórica de las mujeres revolucionarias para terminar con la situación de opresión de la mujer y de la clase trabajadora, porque no es lo mismo las facilidades que tienen justamente las mujeres que defienden el libre mercado, que defienden el capitalismo, a la mujer trabajadora que no defiende ni el capitalismo ni el socialismo, sino simplemente que es trabajadora y que no tiene ni siquiera un salario mínimo o la canasta familiar, con lo cual no puede tener una independencia económica de su pareja porque entre dos no llega ni a fin de mes. No tiene un jardín infantil en su lugar de trabajo, por más que la ley de contrato lo contemple, porque no lo cumple ninguna patronal, ni ningún gobierno, ni ningún congreso que se lo haga realmente cumplir. ¿Y por qué no tiene un montón de dispositivos para salir de la servidumbre doméstica que le impide a la mayoría de las mujeres poder hacer política y participar?
Perdón,
las mujeres incluso sufrimos una triple opresión, porque si vos sos mujer, sos trabajadora y llegás a ser migrante, olvídate. Andá a ver en Mendoza cómo le va a las mujeres que son, por ejemplo, bolivianas y que son trabajadoras y van a poner una denuncia a la comisaría porque se les desapareció la hija. No vale nada la hija para esa comisaría. Tienen que estar ahí las organizaciones de mujeres, los concejales del Frente Izquierda, hombres, diciéndole a la fiscal que difunda la imagen de la chica desaparecida boliviana, para que después de 20 días se difunda masivamente esa situación de denuncia. Entonces digo, acá hay mucha hipocresía, y esto yo realmente cuando veo a Macri y cuando veo a todas las fuerzas dentro de un Congreso que nosotros caracterizamos que ha entregado con el pacto con los fondos buitres las riquezas de este país, la verdad que alarma, digo, porque esto viene desde hace muchos años, el tema de la paridad de género, y ahora viene a reflotar en momentos donde hay un ascenso de la movilización de las mujeres que se presenta peligroso para este régimen de explotación y de opresión. Es necesario para este régimen recuperar confianza de las mujeres. Entonces reflotan el tema de la paridad de género e incluso como prenda de acuerdo para establecer una reforma política en función de la desintegración que tienen los partidos tradicionales. No es el problema nuestro.
Lo que no entiendo es por qué no aprovecha, yo te entiendo lo que vos estás diciendo, pero por qué no, en lugar de oponerse a esto, por qué no aprovechan la situación como para meter lo del aborto, para meter todas esas cuestiones, digamos.
Nosotros estamos planteando un piquete nacional por el aborto legal. Estamos siguiendo el ejemplo de las mujeres polacas que vienen de declarar una huelga general por el aborto legal. Porque vos te pensás que con este sistema de las PASO, en donde ni siquiera se va a poder cortar boleta, vamos a tener mejores posibilidades las mujeres que vayamos en las listas de la izquierda del Partido Obrero para
llegar. Pero, por ejemplo, Soledad, la ley de matrimonio igualitario, con toda la movilización que hubo en la calle, se consigue porque se vota en el Congreso.
Se consigue porque hay una movilización y histórica para que se
participe de eso desde siempre, así que sé de lo que está hablando, digo, pero nosotros salimos muchos años a la calle, sí. Pero y conseguimos que el Congreso se ocupara, pero si el Congreso no se ocupaba, la ley no salía.
Sí, igual que la ley de identidad de género. Uh-huh. Por eso nosotros también hemos presentado un proyecto de ley que es el cupo laboral trans. Uh-huh. Porque uno dice, bueno, patrimonio igualitario, ley de identidad de género, ahora la solución, o sea, la situación material de existencia de esas personas es muy crítica y no se los resuelve ni siquiera la ley de matrimonio igualitario ni la de identidad de género.
Entonces, no era eso lo que estaba hablando. Lo que estaba hablando era que el Congreso es el lugar donde la ley se hace.
No, yo creo que el Congreso es la caja de resonancia de los reclamos populares. Uh-huh. Porque si no, vamos a separar el Congreso como un mecanismo legal y formal de sacar leyes y el pueblo y las demandas de las movilizaciones por otro lado. Son dos cosas que están totalmente ligadas.
Claro, justamente te estaba diciendo que por haber estado en la calle el Congreso se ocupó. Si no, no se ocupaba seguramente. Ahora digo, si solo nos quedábamos en la calle sin el Congreso, la ley no salía.
Exacto,
ni esa,
pero,
ni la de, ni los
fundamentos. No hay movilizaciones por la paridad de género.
Yo, la ley que propone la izquierda, no sé si es de ustedes, la del cupo trans, yo sin duda la voy a apoyar. Y me parece que ese es el sentido que nosotros estamos construyendo hoy en un Congreso en donde nadie tiene una mayoría absoluta. Principalmente porque a partir de la búsqueda de los acuerdos podemos discutir la paridad, podemos discutir el aborto, podemos discutir el cannabis medicinal. Leyes impensadas en otra época. Yo sé y entiendo, y la entiendo y la respeto en términos de la ideología o las motivaciones que tiene Soledad, es una muy buena diputada y realmente defiende muy bien los intereses del grupo al que pertenece. Pero creo que el Congreso hoy necesita justamente buscar esos consensos y creo que el mejor sentido es justamente la paridad. Un grupo donde, miren, el Frente para la Victoria, con Cristina Álvarez Rodríguez a la cabeza. Miriam Bregman, por el Frente de Izquierda.
¿Con el PGS en el Frente de Izquierda?
Bueno, no, yo no conozco, perdóname vos, sí, aclaralo bien a quién pertenece.
Es como ustedes, UCR, que se ha dividido. Ah, okay, y
por eso, aclaralo bien, no quiero, no quiero hacer lío, pero bueno, Miriam Bregman participa de las reuniones.
La kirchnerista del CIT.
Carla Pitiot y Malena Galmarini, que viene por su marido, pero participa también de las reuniones. ¿Quién más?
Lena Massa.
Frente de los Penato por el PRO. Bueno, el PRO está varones, nosotros llevamos varones a estas reuniones. Hay muchos diputados varones que tienen proyectos pidiendo la paridad de género. Me parece que eso es lo interesante, que es lo que viene en esta agenda de paridad. Cómo hemos comprendido justamente esta pelea de mujeres de hace mucho tiempo, en donde durante 25 años no hubo una representación sólida de las mujeres, como bien decía Papik. El padrón y la cantidad de mujeres que hay en la vida cotidiana son muchas, y la política tiene que ser punta de lanza justamente para el reconocimiento, Arina, de los derechos de otros.
Si espacios. No me equivoco, en este país hubo dos presidentas mujeres, ¿no? Digo, que haya gobernado Isabelita no significó ningún tipo de planteo político progresista, digamos. O sea, por el hecho, me parece que es se queda un fetichismo, creo yo, al plantear.
¿Por qué debería ser progresista para una mujer?
Claro, pero está bien que haya podido llegar. En el caso de Isabelita,
las mujeres en este país son más conservadoras de lo que nosotros
con creemos. Negra y mujer, con la política más reaccionaria de los Estados Unidos.
Conservadora, mayoritariamente. ¿Cuál es el problema? Si eso es lo que representa la sociedad argentina. El problema es que no tienen representación.
¿Cómo?
Las mujeres no tienen representación en el Congreso. Representación en los espacios de la toma de decisiones. En los gabinetes hay una foto emblemática que reúne Frigerio a todos los ministros de gobierno de todas las provincias, son todos varones. No hay una sola mujer en ninguno, siendo que tienen gobernadoras mujeres.
Ahora me pregunto, porque esto me parece que es soledad. Vos decís que si en esa foto, en vez de ser todos varones, hubiera mitad varones y mitad mujeres, no cambiaría nada. Eso es lo que pensás.
Es que depende del programa que tengan. Nuestros compañeros, hombres, varones, defienden con la misma fuerza y con la misma garra el acceso al aborto legal, por ejemplo. Defienden todos nuestros proyectos. Ramal, en la legislatura porteña, Marcelo Ramal, peleando justamente el cupo laboral trans, fue atacado por la nata, por imbécil, o sea, lo caracterizó de esa forma, y el planteo de él es la meritocracia, es decir, por mérito, por capacidad, uno tiene que entrar tanto a la política como a un trabajo. Y no es el argumento nuestro para decirle no a esta paridad de género. Y es Marcelo Ramal, por ejemplo, y un montón de legisladores en Mendoza, también tenemos concejales, diputados, senadores, y son los compañeros que levantan un programa, porque el programa político del Partido Obrero plantea que la lucha por la liberación de la mujer está unida a la lucha de la clase trabajadora. Entonces, para nosotros es indispensable superar todos esos límites que nos pone el sistema. Realmente es muy difícil trabajar, no llegar a fin de mes, no tener, por ejemplo, esta socialización de la educación de los hijos. Incluso todavía se lucha hasta dentro del sindicalismo por los jardines infantiles. Y al mismo tiempo se ha establecido todo este tiempo, y yo comparto lo que dice Diego, casi un fetichismo y una abstracción de la mujer. Se ha impuesto incluso una cuestión de que para darle la lucha a esta cultura machista tiene que haber una cultura, digamos, una lucha simbólica. Bueno, esto que planteó Cristina, ¿no? Esta batalla cultural en donde en el lenguaje se pretende hablar de iguales, pero después en los hechos la situación es distinta por parte de quienes detentan el poder, sean hombres o sean mujeres. En estos momentos tenemos gobernadoras que están aplicando un ajuste y una represión y una criminalización de la protesta muy fuerte. Y lo está haciendo, por ejemplo, Bertone, Alicia Kirchner del Frente para la Victoria, en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Santiago del Estero también, Abdala, de Zamora. Digo, hay... El límite que ellas tienen, a lo que representa la diputada de Cambiemos, es justamente el planteo programático de sus partidos, que se basan justamente en defender un régimen que es de defender la propiedad privada, defender la explotación de unos sobre otros, y la mujer tiene el sello de propiedad privada en la cabeza desde el principio. Bueno,
Dios mío.
En el...
Es como...
Sí.
Muy loco. Primero, yo no represento ni a Bertone, por suerte, ¿no? O sea, hay un abismo entre Bertone y justamente la valoración sobre su gestión no tienen que ver si son mujeres o si son hombres. Y si hablamos de fetichismo, yo soy producto del fetichismo. Yo soy producto del cupo. Yo me llamo Karina Cupo Banfi. A mí nadie me preguntó cuáles eran mis credenciales, ni me pidió el CV, ni dijeron, che, pero a ver, esa chica que vino y que hizo tantas cosas por Latinoamérica, ahora nos merece representarnos en el Congreso. No, necesitaba la alianza entre el PRO, la UCR y la coalición cívica. A la UCR le había tocado el lugar de la mujer y tuvieron que salir a buscar una mujer.
Karina, no te subestimes a vos
mismo.
No me
subestimo, estoy siendo realista. ¿Por qué? Porque me parece que hablar de fetichismo hay que ser muy delicados. Es insultante para mí que ustedes crean que el cupo es fetichista. Claro que sí, lo fue hasta ahora. Y en cambio, si nosotros buscamos en una lista mucho más abierta, en donde obligue a determinada participación igualitaria del hombre y la mujer, seguramente, esto que vos preguntabas, vamos a tener la posibilidad de sentarnos en la mesa de negociación. Hoy ya estamos en la mesa de negociación. Nosotras, las mujeres que nos reunimos de todos los partidos, nos tuvimos que enfrentar a los grandes varones de nuestros partidos primero. Y cuando le dijimos que teníamos el número, ahí empezaron a arrugar. Entonces, y esto está pasando antes de ayer, ¿eh? No está pasando hace 25 años. Digo, me parece que es importante tener en cuenta qué significa y lo simbólico que tiene que ver el tema de la paridad en una lista de cargos electivos, principalmente para ser punta de lanza de un montón de otras derechos no reconocidos que tienen la mujer, y que coincido plenamente con Soledad con respecto a la mujer en el trabajo, a la mujer en la educación, a la mujer. No tenemos casi decanas. Creo que hay una sola en la Facultad de Derecho. Es terrible el espacio, el poco espacio
pero
que tiene,
por ejemplo,
la mujer en los espacios.
A mí me parece que este es el punto. La decana de,
pero vos vas a poner cada ejemplo de una mujer mala en su puesto.
Y Cruella de Vil, no la nombramos.
Está lleno, pero el tema es que lleguen, es lo mismo.
Bueno, pero son las que han estado en el poder.
Es muy machista pensar que las mujeres, bueno, cuando llegan al poder se vuelven malas y son todas malas.
Quiero remitirme a 1917, cuando
por lo menos siglo XX, no siglo XIX,
cuando existe la Revolución Rusa, el Comité Central del Partido Bolchevique era mayoritariamente masculino. Había una mina solamente, Alejandra Colantini. Y otro, la ley del aborto en 1917, el divorcio para la mujer, la todos general. los derechos más grandes para la mujer fueron votados por un comité central donde solamente había una mina.
Bien, pero ustedes tienen que pensar que el Congreso nunca va a ser todo del Partido Obrero. Digamos, siempre va a haber nunca va a ser 100%, va a ser muy difícil. Entonces siempre va a haber peronistas, va a haber radicales. Y yo les creo que los de Marcelo Ramal deben ser un amor a favor del aborto, a favor de todo lo bueno y todo eso,
y en contra de todo lo malo.
Pero, digamos, dentro del peronismo a mí me parece, o del radicalismo, que está bueno que haya más mujeres porque así hay
bueno,
más.
Pero ¿por qué tienen que utilizar una maniobra, digamos, no? Bueno, de utilizar el tema de la paridad dentro de sus propios partidos, que tienen esa composición, porque, digo, aparte de esto, ¿no? Qué limitado, porque debe ser muy difícil, digo, para las mujeres que militan en estos partidos, tener que enfrentarse en una lucha contra los hombres, pero nunca en una lucha contra la Iglesia, por ejemplo. Una institución... Bueno, la verdad que yo no las he visto. Cristina reformó el Código Civil y le entregó el Código Civil al Vaticano, y ahora Macri le volvió a entregar en Tucumán, justamente donde estaba Belén Presa por aborto espontáneo en un hospital, la promesa, el encuentro eucarístico de que el aborto legal no iba a avanzar. Entonces, digo, en esta lucha contra los hombres se desvirtúa y se busca desviar la lucha contra un régimen que plantea una desigualdad muy fuerte, tanto entre hombres y mujeres como entre una clase y otra. Justamente la clase obrera es mayoritariamente femenina.
23:57, estamos a punto de terminar. Estuvimos charlando con Karina Banfi, diputada por la provincia de Buenos Aires, Cambiemos UCR, y Soledad Sosa, diputada por la provincia de Mendoza, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, cada una de ellas representando la postura a favor o en contra de la ley de cupo femenino, presentado por el señor Diego Papique y el señor Diego Rojas. Los últimos 30 segundos para cada uno.
Bueno, me parece que fue un buen debate, es interesante la confrontación de posiciones, y me parece que está planteado esto. ¿Mujeres para qué? Digamos, sería, ¿no?, el título que se le podría dar a esta cuestión.
Sí, yo creo que no hace falta justificar para qué, digamos. Mujeres, porque tiene que haber mujeres, porque en la vida hay mujeres y hay hombres, entonces tiene que haber mujeres, y para qué será, cada una decidirá y hará la cosa.
Soledad Sosa, sus 30 segundos finales.
Sí, creo que la lucha es una lucha codo a codo entre hombres y mujeres contra un régimen que explota de una manera mucho más brutal a la mujer que al hombre trabajador, y creo que no es simplemente la condición de hombre o mujer, porque justamente estamos luchando porque se respete la identidad y la diversidad sexual en nuestro país.
Karina Banfi, diputada por la provincia de Buenos Aires, Cambiemos.
El mundo responde al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos.